special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Alicia Santos, molt bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb força.
Gemma Ramon, molt bon dia.
Molt bon dia.
Dubtes que tenim i volem que ens aclare si és de veritat, si no és veritat, si realment... Perquè, clar, Alicia, quan se posen tantes coses de moda...
I si me la sé, no? Serà?
És com un examen, eh?
És un examen, madre mía. Mal, mal, mal.
Per exemple, coses com que ara està de moda prendre creatina.
Vale. Pues, ¿y quién ha puesto esa moda?
Bueno, ens
diuen... Pero vosotras la conocíais, Gemma Ramón, ¿tú sabías que estaba de moda?
Sí, sí, entre la gente joven que va mucho al gimnasio, sí, sí sabía que estaba de moda.
Ay, las modas de los gimnasios. Pues,
pero es de lo que toca, es decir, ens posen...
Bueno, pero y lo raro es porque toda la vida la moda ha sido la L-carnitina, ¿no?
Sí.
Y ahora van a por la creatina directamente.
Porque la L-carnitina, ¿qué diferencia hay con la creatina?
Son cosas completamente diferentes. La L-carnitina es un aminoácido que se supone que la gente en los gimnasios sí que se lo toma como en general como los aminoácidos de cadena ramificada, los BCCA, que también es otra de las cosas que se toman, para favorecer la musculación. O la L-carnitina se ha utilizado para quemar grasas. Y como siempre lo decimos, cuando el músculo ocupa el espacio de la grasa, pues fantástico. Pero si no haces de verdad, o sea, la gente que ha tomado L-carnitina como quemagrasas, que hablábamos la semana pasada, no sirve para nada porque solo la aprovechamos si estamos haciendo un requerimiento aeróbico para fabricar, o sea, haciendo ejercicio.
Esta es quemar la grasa y potenciar el músculo, la L-carnitina.
Sí.
Pero la creatina la toman para favorecer
para
el músculo.
Para favorecer el músculo, sí, sí. Lo que pasa es que un exceso de creatina hace que el músculo fabrique mucha creatinina, que no es nada buena. De hecho, cuando te haces una analítica, si te sale alta, pues se sospecha que hay algo que no está bien.
¿Qué es la creatinina? Esto sí que lo he oído yo alguna vez en alguna analítica, que dicen, tienes la creatinina... Alta.
Entonces se puede sospechar de que hay ahí células musculares que están muriendo. O sea, puede ser sospecha de que hay alguna patología cardíaca, el corazón es el músculo más importante.
Fíjate, y que despistados andamos, ¿eh? Porque fíjate, tú llegas ahí al gimnasio y dices, oye, mira,
ahí te
pues...
Dan un, sí, te dan un cóctel de esos...
Maravillosos, ¿no?
Maravillosos. Bueno, recordad la temporada que la gente se pinchaba en testosterona, que todavía siguen haciéndolo los que se dedican al culturismo para tener esos brazos del tamaño de dos muslos, pues todavía utilizan con todos los efectos secundarios que tienen, que sí, que tienen mucho músculo, pero luego poca pilila.
Fíjate, y luego las mujeres que también tienen ese músculo, ¿también lo toman?
Sí, muchas sí.
Uf.
De todas formas, ya sabes que yo lo de las hormonas, a mí hacer modificaciones hormonales es lo que menos me gusta.
Pero hay que aclararlo.
Sí, sí, sí. Sí.
Es decir, esto es lo que es, claro, y allá es el que se lo quiera tomar.
Es lo que hablamos siempre. O sea, el sistema hormonal está todo muy, muy... Es un círculo, quiero decir. Nuestro cuerpo trabaja compensando. Entonces, todo lo que es el eje hipotalámico hipofisiario, no sé, para por ejemplo, para la tiroides, para que el cuerpo fabrique más T3, que, bueno, mentira, fabrica más T4, que luego se convierte en T3, que es la hormona activa, para eso desde arriba se estimula la TSH, y la TSH es la que estimula a... Entonces, en el momento en que tú... Y no solo influye en eso, la TSH también sirve para otras cosas. Entonces, en el momento en que tú alteras alguno de los componentes del sistema hormonal, eso va a incidir directamente, va a ser una cadena en muchas más cosas. Entonces, hay que ser muy cauto con el tema de la salud. De la
salud claro, hormonal. Y yo, a mí me sembla, no destecles el piano, ¿eh?
Sí.
Que con toques una tecla que no está, el piano es desafina.
Sí, lo desafina.
¿No? Una d'aixes coses. L'altra que també vam parlar és dels bioestimuladors.
Sí, eso sí que, de eso sí que podemos hablar, que son maravillosos y fantásticos, pero como todo, depende de la vía de aplicación, depende de la formulación. En general, un bioestimulador es, como su nombre indica, cualquier sustancia que estimula la regeneración o la proliferación celular, o sea, que mejora la célula.
Claro, pero yo,
entonces,
por ejemplo,
pueden ser desde vitaminas, oligoelementos, minerales, polipéptidos, o sea, cualquier sustancia que haga esa función. Entonces ahora le han puesto el apellido de bioestimuladores, que de hecho cualquier mesoterapia facial, cuando siempre hablamos de la mesoterapia facial para tener la piel bien nutrida y darle todo lo que a lo mejor con la dieta no conseguimos aportarle, pues toda la vida se han utilizado bioestimuladores, lo que pasa es que entonces no se le ponía apellido. O sea, pues según la piel que te encontrabas, pues tú le hacías una mesoterapia con ácido hialurónico libre, que el ácido hialurónico libre no rellena. Lo único que hace es hidratar, con un cóctel de vitaminas, eso, con ciertos minerales, con oligoelementos, con péptidos. Pero ahora le apellidamos... O le cambiamos el nombre, le ponemos poli...
Bioestimuladores.
Pues bioestimuladores suelen ser fantásticos.
Pero a mí me gustaría saber estos bioestimuladores, ¿en qué casos están indicados? Porque cuando una cosa se pone de moda se utiliza para todo y para todo no creo que sirva.
Claro, no sirve para... Es lo que decimos, depende de las características de la piel, pues tú vas a aplicarles unas sustancias u otras. No tiene ningún sentido con una piel joven... que tiene un colágeno bien en condiciones, pues le vayas a estimularle ese colágeno, porque a lo mejor esa piel lo que tiene es que como no se cuida, no se pone protector solar, no, pues lo que necesita es un poquito de hidratación, un poquito de, ¿sabes? Entonces, en general, el problema es eso, el problema es que se crean modas, todo el mundo se engancha a la moda y las marcas pues utilizan esa moda para poner la publicidad bioestimulador. Y, en fin, y luego lo que decimos, la vía de aplicación, porque claro, normalmente son ese tipo de moléculas, son moléculas que son de un tamaño bastante grande como para penetrar completamente a través de la piel, o sea, no es tan fácil, o sea, la
uso
piel,
tópico,
pues vamos a ver,
el resultado es mínimo, ¿no?
Claro, el resultado es mucho menor, siempre lo decimos, o sea, vamos a ver, la piel es una barrera protectora que no es completamente impermeable, porque si no, no nos servirían de nada cuando tenemos alguna herida, una infección, el que ponernos una pomada o un ungüento que nos receta un médico, ¿no? Pero sí que es cierto que hay penetración y que todos los productos de hoy en día de las marcas de cosmética más avanzadas, que los liposomas, los nanosomas, sí que es verdad que eso ayuda a que se pueda entrar más fácilmente dentro de la célula, pero aún así es difícil, o sea, no es tan fácil, porque si no haría falta hacer tratamientos estéticos. Si de verdad fuera suficiente con unos buenos productos tópicos, pues oye, nos pondríamos el botox, la toxina en crema y ya está, no hace falta pincharse, no haría falta rellenarnos de ácido hialurónico porque tendríamos todos perfectamente nuestro colágeno, nuestro... Entonces, funcionan, pero eso, hasta donde pueden. O sea, milagros no podemos pedirles. Ahora, es cierto que una persona que tiene una buena rutina y utiliza unos buenos cosméticos, que no tienen por qué ser los más caros, sino que estén bien formulados... Pues oye, esa piel está en mucho mejor estado que una persona que se descuida, que está todo el día al sol, que no se hidrata. Pues sí,
sería ideal, entiendo, pues como para hacer un mantenimiento, ¿no? Claro, si queremos algo más, entonces ya tenemos que ir a la mesoterapia.
Claro, En ese sentido, a nivel de piel, sí. Y lo que decías, no es lo mismo una piel de 18 años que una piel de 28 como la nuestra. Yeah. Oye, los tenemos.
Mesoterapia, estamos hablando de que atravesamos la piel.
Claro, estamos hablando de que penetramos en la piel. O sea, no, lo que las tres capas de la piel, la más superficial, la epidermis, que a su vez se compone de varias capas, luego la dermis y luego la hipodermis, que es donde está la grasa. Pues con la mesoterapia sí que alcanzamos la dermis directamente, que recordad que cuando lo explicamos, la pena es que no tengamos aquí un dibujo para enseñarlo. Lo que es la epidermis, no le llegan a las células de la epidermis, no le llega directamente riego sanguíneo para nutrirlas, sino que llegan a la lámina, lo que se llama la lámina basal, la lámina que separa la dermis de la epidermis. Esa es la que nutre a las células, por eso la piel se renueva, porque esas células, conforme van ascendiendo, van cambiando sus características, porque ya dejan de estar nutridas, hasta que acabamos eso eliminando toda la piel de la capa superficial, porque ya son células que están envejecidas, y eso es un ciclo pues como de 3 semanas, una cosa así. Entonces, claro, ¿qué nos interesa? Nos interesa, normalmente las cremas se quedan ahí. O sea, conseguimos que penetren a lo mejor hasta la lámina basal, pero es muy difícil que lleguen a entrar a la dermis. Entonces, ¿qué nos interesa? Pues eso, con la mesoterapia sí que entramos a dermis. Entonces sí que damos a las células que fabrican las células de la piel, o sea, a los fibroblastos, que son los que van a fabricar el colágeno, la elastina, nos interesa llegar hasta ahí para eso, para que la piel aproveche esas sustancias para por sí misma regenerar.
Cuando hablamos de mesoterapia, estamos hablando de que se atraviesa la piel, que como muy bien hemos dicho.
Claro, sí, el nombre en realidad nosotros lo llamamos intradermoterapia, o sea, dentro de la dermis.
Vale. ¿Y en manos de quién nos ponemos?
Hombre, pues de un médico, por supuesto, de un médico estético. Lo que pasa es que en España no está regulado como especialidad MIR, es algo que reclaman, pero sí, de hecho, hoy ha salido ya la noticia, ya creo que ha salido ya en el BOE, que por fin han creado la especialidad de urgencias.
Sí.
Porque hasta ahora, para trabajar en urgencias, no había una especialidad, no hacían un MIR, cualquier médico de otra especialidad podía dedicarse, que normalmente lo hacían los que solían hacer urgencias, eran los que hacían medicina de familia, o sin ninguna especialidad, porque antiguamente la carrera, cuando uno acababa medicina, acababa siendo licenciado en medicina y cirugía. Hoy en día no, hoy en día acabas con el grado de medicina, y entonces luego cuando haces la especialidad MIR, sí, puedes hacer una especialidad médica o una especialidad quirúrgica, que son más años. Pero, y entonces estaba un poco en tierra de nadie lo de las urgencias, ¿no? Entonces por fin le han dado, después de tantos años reclamándolo, pues imaginaos medicina estética. O sea, eso yo pienso que nunca, nunca va a llegar a convertirse en una especialidad. Por mucho que la Sociedad Española de Medicina Estética está ahí al pie del cañón, intentándolo, recurriendo a Europa, pero va a ser muy difícil, y más cuando existe una especialidad que es cirugía plástica y reparadora. O sea, que lo que es cirugía estética, cirugía plástica y reparadora, sí que hay una especialidad, que son los que se encargan de los grandes quemados y de problemas de este tipo. Incluso existe también hacen algo de estética los cirujanos maxilofaciales, ¿vale? Porque la cirugía maxilofacial, hoy en día, más que los dentistas, son odontólogos, no son médicos. Entonces sí que hay muchas cosas que hacen, aunque realmente el tema de la medicina estética, ahí también hay un poco de problema con los odontólogos. Los odontólogos reivindican que, como ellos trabajan en la boca, ellos pueden hacer estética en esa zona. Pero claro, esa zona sería limitarse a labios, teóricamente. Uh-huh. Y bueno, hacen un poco más de lo que deben. Y luego está también el tema de con enfermería. Se intentó hacer una especialidad de enfermería estética. De hecho, claro, es verdad que en muchas clínicas, pues el médico estético ciertos tratamientos los deja en mano de enfermeros o de auxiliares. ¿vale? Él supervisa, él da las indicaciones y él decide el tratamiento, y hay cosas que las puede hacer un enfermero. Un enfermero pues sí que tiene legalmente, está capacitado para pinchar, por ejemplo. Pero claro, una cosa es que legalmente esté capacitado para pinchar y otra cosa es que decida qué, quién y cómo. Entonces, ahí sí que ha habido bastante guerra y, bueno, de momento la Sociedad Española de Medicina Estética está en ello, luchando por el intrusismo profesional. Aunque, claro, yo siempre lo digo, es una pena que ese intrusismo profesional estemos trabajando tanto dentro de la rama sanitaria cuando el problema real es el intrusismo con gente que no tiene ningún tipo de formación. Que a veces oyes, no, me he ido a una peluquería, digo, que te has ido a una peluquería a pincharte, digo, entonces, ¿qué te vas a operar de la hernia también a una peluquería? Claro, es que es un riesgo.
De eso quería que hicieran la diferencia, o sea, que establecieran esa diferencia entre una esteticien y un médico, es decir, la mesoterapia.
Claro, solo la pueden hacer médicos estéticos.
Algo que se ha puesto muy de moda y me parece maravilloso es, ahora la gente se maquilla y luego se pinta pequitas.
Sí, sí.
Porque, por ejemplo, yo llego al convencimiento de que, bueno, me pongo la crema del sol y no me apetece ponerme maquillaje, y me parecen preciosas las pequitas que tengo.
Claro que sí.
Fíjate. Y ahora el otro día...
yo tenía en el colegio una monja que siempre nos decía, ¿usted? Ay, tiene que decir, ¿soy preciosa? No, soy pecosa y en cada peca tengo una rosa. Pues a la hermana.
Claro, pues, sí. Fíjate, y el otro día estoy viendo...
Hombre, eso es porque asociamos las pequitas a la juventud.
Pero no, ¿las tenemos?
Sí, lo que pasa es que las que somos pecosas, con los años, esas pecas se van juntando... Y al final acaban siendo un manchurrón. Bueno, pero dejan de ser pequitas monísimas y son manchurrones.
Mientras no se junten, vamos a aprovechar el tiempo que aún...
Pero eso una no lo puede decidir. No puede decidir dónde quiere tener las pecas, dónde quiere tener la grasa. Ojalá.
Porque...
a ti te gustan tus pecas.
Sí, sí. El otro día estaba
hablando... Lo siento mucho por ti, pero este invierno vas a pasar por el láser eso y vamos es. A quitar todas las que podamos.
Eliminaremos las que se han juntado, ¿no?
Exactamente.
Fíjate, el otro día estaba viendo la televisión y estaba hablando un médico de estética de que se maquillan, y además gente a la que estamos muy habituadas sí. a verla, y se luego se pintan.
Unas pequitas, sí. Pues en fin. Muy bien, las mudas.
Alicia, tenemos que hacer una pausa de publicidad, sí o sí. Perfecto. Es obligatorio. Y luego vamos a abordar el tema de hinchazón. Ajá. De vientre. ¿Y qué diferencia? ¿De estómago, barriga, vientre? ¿Cómo es esto?
Lo llamamos de tripa.
Pues ala.
Abdominal.
Publicidad